A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos cerrando la semana, hoy es viernes 14 de octubre y saludo a Irene Rumnitz y a Ignacio Álvarez. ¿Cómo andan?
Muy buenas tardes, Javier. Saludamos a toda la audiencia de Ciudadana FM 92.3 en Ciudad de la Costa y también a Ignacio Álvarez que está con nosotros.
Gracias a ambos por el saludo. Vamos a adelantar un poquito lo que tenemos hoy. Vamos a tratar, entre otros temas, la temática de las ollas populares. Esta semana, el día martes, hubo una movilización importante de la CPS, la Coordinadora Popular y Solidaria, y vamos a conocer un poquito la visión sobre todo este movimiento y sobre toda la polémica que se ha generado entre el Ministerio de Desarrollo Social y las ollas, todo un discurso polémico y de debate entre el gobierno y entre el movimiento social organizado. Hoy vamos a escuchar la palabra del integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT, Fernando Gambera, también secretario general de AEU, sobre este tema.
También vamos a estar hablando sobre la negociación colectiva, porque a principios de esta semana la Cámara de Diputados aprobó 5 modificaciones a la ley de negociación colectiva. Esto fue un proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo en mayo al Parlamento, que ahora tiene media sanción. Vamos a estar hablando de los cambios que ya tiene la oposición del PIT-CNT, pero también este proyecto tiene la virtud, y lo digo entre comillas, de no dejar contento tampoco a los empresarios que están planteando reparos. Vamos a hablar de este tema más adelante en el programa.
Muy bien, ¿qué te parece, Javi? Irene, si arrancamos por titulares de la jornada de hoy.
La seccional de AEBU en Durazno expondrá hoy obras sobre desaparecidos en ese departamento. Célica Gómez, Héctor Giordano y Adolfo Stroman. La exposición se inaugurará a las 18 horas y quedará abierta de lunes a viernes en el horario de atención al público de la seccional. Quienes realizaron la inspección de las ollas en la que se basó el ministro Lema no pertenecen al funcionariado técnico de carrera, según afirmó el sindicato del Mides. Lo mismo dijeron desde la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Alimentación. La ANEP intenta combatir las acciones sindicales de paros y ocupaciones mediante el dictado de cursos a distancia por Internet. El Consejo de Formación en Educación emitió un comunicado en ese sentido que fue rechazado por el Sindicato de Docentes y de Funcionarios de CODICEN.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario. Como les comentamos al principio, vamos a escuchar una entrevista que le realizamos al compañero Fernando Manso Gambera, secretario general de AEBU, integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT y responsable de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Central Sindical, sobre la temática de ollas populares y puntualmente sobre la movilización que hubo el martes pasado de la CPS, la Coordinadora Popular y Solidaria, y una reflexión sobre el debate polémico que se ha instaurado en los últimos días entre el gobierno y particularmente el Mides y el movimiento social y popular organizado.
Yo creo que fue una movilización en cuanto a su dimensión y a sus características muy contundente. Y también fue contundente en las expresiones de la proclama que leyó la coordinadora, ¿no? A mí me movilizó mucho ver movilizar muchísima gente muy humilde, ¿no? Y ahí es donde decís, bueno, acá está reflejado lo que la academia pudo relevar a través del informe, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Sociales en colaboración con el convenio con AEBU, ¿no? En donde, por ejemplo, te muestran que la inmensa mayoría de las ollas, que algunas son de la coordinadora y otras no están en la coordinadora, pero que superan las 500 todavía en todo el territorio nacional, la mayor cantidad de ellas, la inmensa mayoría, son ollas que generaron vecinos para ayudar a vecinos. Y que esos vecinos que ayudan, que cocinan, que preparan y que sirven porciones de comida a otros vecinos, a su vez, en un 60% son gente que potencialmente son usuarios de la olla, solo que consumen de la olla si alcanzó la comida ese día, ¿no? Lo otro que te movilizaba esa noche, tardecita noche, el martes pasado, en la marcha por las ollas, es el reencuentro con una cantidad de referentes barriales y de gente que se ha movido, que deja mucho tiempo de su casa, de su vida privada, de su vida particular, para cocinar, y solo para dar un dato para que cada uno saque sus cuentas, ¿no? Solo hervir y ablandar las gallinas que le da Uruguay adelante para proveerlos de proteína, como dicen entre comillas, les lleva 4 horas de hervor a fuego de leña, ¿no? Y después de esas 4 horas de hervor, después a mano se le saca una pulpita y un cuerito que tiene esa gallina, que cada gallina da no más de 400 gramos de la proteína, de grasita y apenas un poquito de pulpa que va a la olla para generar el caldo, ¿no? Entonces, de ahí para ahí hay que ir sumando, pelar y demás. Hay muchas horas de trabajo que es a puro amor, a puro pulmón y a puro amor. A esa gente, amenazarlas con juicios penales, caerles con inspecciones, con todo el aparato del Estado y el poder de un ministerio, es muy fuerte. Esa gente no solo no tiene idea cómo defenderse, sino que nunca se planteó tener un abogado, porque lo hizo de corazón. Que si hay irregularidades, puede que hayan. Ahora, yo les puedo asegurar, los que hemos estado dando vuelta por los barrios tratando de vincularnos y de ayudar como podemos y de acercar alimento, sabemos que al que está de vivo lo filtran los mismos vecinos del barrio. Saben bien, se conocen bien y saben que hay, si hay uno que está sacando de la propia, lo sacan. Entonces, me parece tremendo de parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo y de esa empresa tercerizada que ellos decidieron, quién sabe por qué método, adjudicar a Uruguay Adelante, que estén hablando de intermediación. Intermediación es lo que hace un banco, y nosotros aquí todos los días estudiamos esos movimientos, ¿no? Agarra la plata de los ricos y se la presta a los pobres. Eso. En todo caso, eso es intermediación. Pero que los vecinos hayan hecho intermediación es el colmo del eufemismo para hablar de algo, ¿no? Y encima que se diga, además de intermediación, se hable de eficiencia. De eficiencia porque, según Uruguay Adelante, un plato eficiente en una olla vale 12 pesos y en las ollas cocinan más caro, porque la coordinadora dice que le cuesta a cualquiera que nos esté escuchando sabe que 12 pesos no son nada, ni hay ningún plato que valga 12 pesos. Hablar de eficiencia en la solidaridad, no la verdad, ha sido indignante todo este debate. Y para redondear este comentario, yo creo que el debate que sí debe facilitarse en la sociedad y que tenemos que ser nosotros lo que lo asusemos, digamos, el verdadero debate es, bueno, esto es una realidad que nadie la puede negar y que todo este trabajo académico que nos brinda la Facultad de Ciencias Sociales demuestra con datos y con trabajo, y eso mata cualquier relato. Pero además, ese fenómeno, tan así de dimensiones tales como más de 500 ollas y 1.800.000 porciones entre merenderos y ollas mensuales, ¿hasta cuándo? Este es el verdadero debate. ¿Hasta cuándo este fenómeno tiene que persistir y que no hayan políticas sociales que hagan que la gente tenga autonomía alimentaria, pueda decidir en su mesa y en su casa con su familia qué van a comer en la cena de hoy o en el almuerzo de mañana. ¿Hasta cuándo? Con autoridades en el ministerio más preocupadas en controlar lo formal y en controlar a los pobres con lupa mientras se les escapan elefantes por el lado de los ricos, mientras tengamos autoridades así, naturalmente el horizonte estará lejos para terminar con este fenómeno.
Sí, y agrego un dato más a que vos tirabas sobre este informe que se llama Ollas y Merenderos Populares en Uruguay 2021-2022, que es un informe de Ciencias Sociales de la Facultad de la UDELAR con la colaboración de AEU. El 84% de las ollas y merenderos realizan otras actividades, además de cocinar, que habla un poco de lo que se genera, además de la alimentación, en esos puntos, con vecinos y vecinas. Y otra información es que la cantidad de porciones servidas prácticamente se mantiene incambiada desde el 2020. Lo que habla un poco, y es lo que te consulto, que contrarresta un poco el relato este de como que, bueno, ahora salimos de la pandemia y ya la rueda empezó a girar y ya volvimos, ¿no? Hay como una como una recuperación desigual, ¿no? Como que el PBI está mejor que prepandemia, pero sin embargo, la realidad del martes se vio claramente en la calle, ¿no?
Es que, bueno, AEU ha publicado un poco la acumulación impresionante durante estos 2 años y medio de pandemia de depósitos en los bancos, y que tiene que ver fundamentalmente con las ganancias que dieron la exportación de productos primarios en este tiempo y al precio que se han ido fruto de la pandemia, de la guerra y demás. El problema es ese, que se acumuló en el 1% de la población. El resto, de acuerdo a los informes que tenemos de Cuesta Duarte y demás, efectivamente hay un rebote de la economía como se había previsto. Efectivamente puede que se llegue al final del periodo de gobierno con un 10% de PBI acumulado, pero resulta que al que le va a ir mejor, mejor es ya el tope de la negociación, al que le puede ir mejor, al sector o a la rama que le puede ir mejor, va a quedar empatado en lo que ganaba en 2019. Va a recuperar, hasta ahí queda, o sea, crecimiento cero. Es el que le va mejor, crecimiento cero. Esos, por cierto, no son una gran mayoría, son algunos pocos sectores de la economía del país que van a poder recuperar para quedar en empate con crecimiento cero. El otro gran parte de la sociedad queda con pérdida y por tanto sin recuperar su capacidad de compra y su capacidad de consumo. Y cuanto más abajo estás en la escala, esto es más grave. Y obvio que cuanto más abajo, más difícil y más lento es que vuelvas a recuperar o a entrar en el sistema. Y bueno, ahí está la explicación, la falta de políticas públicas y en todo caso las políticas públicas favoreciendo esa acumulación de riqueza en un 1% es lo que explica el crecimiento exponencial de la pobreza a nivel infantil. Entonces al fin no se explicará, pero miren, no hay, es más fácil, es tan fácil como esto la explicación. Si no hay políticas públicas que favorezcan la igualdad y el reparto más igual de la riqueza, bueno, pagan más caro los que están más abajo en la escala, y los que están más abajo son los que están más cerca de la línea de pobreza, y además si son niños, peor todavía. Y si son mujeres solteras, también se suman a ese crecimiento de la pobreza que es brutal. Por tanto, eso seguramente se refleja en que las porciones que siguen atendiendo las ollas son más o menos las mismas, y además eso refleja que se aumentó o el fenómeno ahora es más todavía más visible y aumentó que quienes atienden los merenderos y quienes están al frente de merenderos y ollas son mujeres, tiene cara de mujer, y que hayan aumentado en términos relativos, haya más merenderos que antes, aunque haya menos ollas que antes. Y eso es porque en definitiva hay más niños necesitando hacer una merienda, incluso los sábados y domingos, ¿no? Claro.
Tal cual. Mazo, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá y vamos a seguir hablando, porque estos temas claramente no terminan ahora. Vamos a seguir procesándolos y te agradecemos mucho estos minutos.
No, al contrario. Ojalá que sí, que la sociedad se siga planteando este tipo de reflexiones y debates, porque bueno, creo que el miedo y lo vivido en la pandemia nos había dejado un poco adormecidos, y esto ahora lo siento como un despertar. Así que me alegro que ustedes sean un vehículo también para eso.
Gracias, Max.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar
Seguimos
el día.
En Camacuá Diario y les comentábamos, vamos a hablar sobre el proyecto de ley de negociación colectiva que tuvo a principios de esta semana media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Son 5 las modificaciones que se establecen a la ley de negociación colectiva. Este es un proyecto de ley que fue enviado en mayo por el Poder Ejecutivo con la intención de cumplir con las recomendaciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que este organismo hizo, la OIT, a Uruguay, tras una queja que se remonta al año 2009, que la realizó el sector empleador. A raíz de esta queja, como decíamos, del año 2009, se fueron dejando de lado algunos reclamos, y otros reclamos fueron recogidos por el gobierno para generar este proyecto de ley que ya tiene media sanción y que, como señaló el movimiento sindical, tiene el objetivo de inclinar la balanza hacia el lado empleador. Bueno, ahora la Cámara Baja aprobó 5 modificaciones. Dentro de los aspectos más problemáticos se encuentra la derogación del principio de ultraactividad. Esto quiere decir que cuando vence el plazo de duración, los convenios colectivos van a tener que volver a negociarse cláusula por cláusula. Esto significa que no rija más la ultraactividad. Este es uno de los puntos más problemáticos, porque implica, bueno, seguramente más conflictividad, la necesidad de estar negociando con mayor frecuencia. También otra de las modificaciones que establece el proyecto tiene que ver sobre con quiénes son los sujetos legitimados para participar en la negociación colectiva, dado que con el proyecto se elimina la cláusula que establecía que en la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, o sea, cuando no exista sindicato, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa a nivel superior. Bueno, esto ahora se estaría eliminando con el proyecto de ley. Y bueno, se está dejando de lado la organización sindical cuando antes representaba a un conjunto de trabajadores, cuando no había organización en esas empresas. El proyecto de ley, como decíamos, tiene el objetivo o tenía la intención por parte del Ejecutivo de recoger algunas observaciones formuladas por la OIT. Sin embargo, como mencionábamos, ya tiene la oposición del PIT-CNT y también, como nos comentaba Hugo Barreto, especialista en este tema, con una entrevista que le hacíamos semanas atrás, también puede ser que no deje tampoco a los empresarios contentos. Vamos a compartir una entrevista que teníamos con Fernando Gambera, secretario general de AEBU e integrante del secretariado del PIT-CNT, que nos va a contar sobre su visión de este proyecto. Y una de las primeras cosas que señala Fernando Gambera es que este proyecto de negociación colectiva que ahora se quiere modificar tuvo un amplio proceso de diálogo y de consenso que ahora se está modificando de manera muy rápida e inconsulta. Vamos a escuchar la entrevista que teníamos con Fernando Gambera.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Es momento de recibir a Fernando Gambera, el manso que nos acompaña en el día de hoy, secretario de AEBU, integrante del secretariado del PIT-CNT. Manso, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Bien, yo siempre bien y encantado de estar acá.
Manso, tenemos algunos temas en agenda para conversar. Lo primero que queríamos abordar es esta iniciativa que está prosperando en el Parlamento, que la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva. Una iniciativa que modifica 5 aspectos de la Ley de Negociación Colectiva y que trae cosas importantes a cómo van a cambiar las reglas de juego en caso que prospere. Esta iniciativa ya tiene el rechazo del PIT-CNT. Te quería consultar cuáles son los aspectos que más preocupan y cómo estás viendo este proceso que se está dando a nivel legislativo.
Bueno, en primer lugar, dos comentarios, uno conceptual y otro, si se quiere, de procedimiento. Este conceptual en lo más profundo del término, me refiero, es la libertad sindical o el derecho de huelga que está incluido en la libertad sindical para nosotros. De alguna manera está consagrado en la Constitución en el Uruguay. Eso lo hemos repetido generación tras generación. No es tan así en otros países del mundo, pero en el Uruguay está consagrado en la Constitución. Lo que sí hay es una concepción de 100 años para acá, desde el Pacto de Filadelfia y desde que se consagra la ONU y dentro de la ONU la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de que la sindicalización, que va junto con el derecho de huelga, sino para qué sería, la sindicalización tiene que ser un tema promovido, un tema que tiene que tener apoyo estatal, apoyo de las estructuras de una sociedad, porque la relación, y eso se mantuvo incambiado durante los 100 años y al día de hoy, la relación entre capital y trabajo ha ido cambiando en función de la tecnología, mucho, seguramente, pero no, lo que no ha cambiado es que hay una relación muy dispar en cuanto a fuerza entre el capital que emplea gente y la gente que se emplea en el trabajo que genera ese capital. Entonces, lo conceptual es que estas modificaciones van en contra de ese concepto general y ese espíritu general de tratar de, mediante la ley y las normas, igualar esa disparidad de fuerzas que hay entre empleador y empleado. Porque son los empleados los que se sindicalizan, ¿no? Y entonces, esa es la disparidad que uno cree que filosóficamente tendría que irse mejorando con las normas. Lo otro es metodológico. La ley que se está modificando, la ley de negociación colectiva, que es la base de la actividad sindical, es la base también de la mejor redistribución de la riqueza en una sociedad y una de las herramientas más potentes en contra de la desigualdad. La ley de negociación colectiva del 2008 fue construida durante 3 años con los actores sociales, aunque los empresarios de este país nieguen que no estuvieron en la cosa. Fueron consultados continuamente y ellos se mantuvieron siempre en posiciones de dispares afuera y no quisieron acordar. En cambio, estas modificaciones no fueron debidamente consultadas con los actores y por tanto es por eso la negativa del PCNT. Entonces hay un concepto general que es que esto va en contra de lo que debe hacer un Estado y por eso nosotros reivindicamos la negociación tripartita, con el Estado tratando de ser el fiel de la balanza y el equilibrio en esa negociación colectiva y en esa disparidad de fuerza, y por el contrario los empresarios siguen reivindicando su postura de negociación bipartita y sobre todo queriendo zafar de lo que es la negociación por rama. Bueno, encontraron en este gobierno mayores facilidades para esa modificación y eso no es ninguna novedad. Este gobierno representa y gobierna a esos sectores de la sociedad más empoderados históricamente, que tienen que ver con el capital y con la mayor acumulación de riqueza. Y bueno, de eso se tratará la pelea de aquí en adelante, tratando de que nos hagan retroceder en una cuestión tan cara para el movimiento sindical como la negociación colectiva lo menos posible, ¿no?
Más, te hago la última sobre este tema, porque hace poco hablábamos con Hugo Barreto, un especialista en este tema, y nos decía que de los aspectos que más le preocupaba o que podría llegar a ser más problemático de estos cambios es la derogación de la ultraactividad. Es decir, que bueno, la vigencia de los convenios, una vez que se vence el plazo, de las cláusulas que están establecidas en los convenios, que caerían con esta nueva perspectiva de la ley esta que se está tratando en el Parlamento. Te pregunto sobre el contenido, si hay algún aspecto como este que es el más problemático, cuál es como la visión de cómo va a cambiar las reglas de juego, digamos.
Sí, yo coincido con Hugo Barreto, que además es un maestro para muchos de nosotros, pero coincido que ese es un tema de preocupación, hasta desde el punto de vista práctico, ¿no? O sea, si cuando cada vez que porque casi todos los convenios tienen una cláusula que en lo formal dicen que vencida o llegado el plazo, todo lo que está contenido en el convenio queda sin efecto, ¿no? Hay una infinidad de convenios que dicen eso, por no decirte todo. Y en realidad, lo que se hace porque prima lo razonable y el sentido común es, bueno, no empecemos de cero. Nosotros ya tenemos determinadas cuestiones contenidas en el convenio que son adquiridos o derechos adquiridos por los trabajadores. En todo caso, veamos dónde tenemos algún problema puntual o cosas nuevas que se quieran introducir, ¿no? Entonces, yo veo ahí, sí, un problema hasta desde el punto de vista práctico que la experiencia que tenemos aquí en este sindicato, por ejemplo, salta a la vista, ¿no? Son décadas de negociación contenida en actas complementarias dentro de los convenios. Es como muy loco decir que todo eso queda sin efecto de un día para el otro. Segundo, además porque colocaría un nivel de conflictividad muy grave, ¿no? Lo otro que nos preocupa mucho es el derrotero que se quiere seguir con esto, ¿no? O sea, si empezás a poner en tela de juicio cuestiones que tienen que ver con la negociación colectiva, si es tripartita o bipartita, si todo eso entra en discusión, ya es más grave porque en ese caso yo creo que estaríamos ya tirando a la línea de flotación de un sistema de negociación colectiva que ha sido ejemplo en estos últimos años en el mundo y que ha sido colocado como ejemplo en la OIT y que tiene que ver con que esas mesas de negociación, a pesar de que la ley no lo prevea como salvo que haya acuerdo de parte, va generando una musculatura y una cultura de negociación que hace que aún en estos tiempos donde hay claramente un requerimiento y un componente más fuerte por el lado de la capacitación o de los saberes para estar en determinados trabajos, todo este ambiente de la negociación colectiva era un facilitador muy grande para negociar formación continua en el trabajo y demás, ¿no? Y bueno, si se empieza a toquetear eso, bueno, eso es un... Creo que volvemos varios casilleros para atrás.
Bien, vamos a seguir el tema cómo avanza en el Parlamento, ya teniendo la aprobación en diputados.
Camacuá Diario, el informativo de las trabajadoras.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Ha sido un placer compartir hoy y toda esta semana junto a ustedes. El próximo lunes nos volveremos a encontrar a partir de las 19 horas para compartir media hora de actualidad, noticias e información del movimiento sindical y popular del país. Chau, chau.